Karim. Llegamos al viernes nuevamente.
Estos son los programas difíciles.
Los viernes.
Claro, cuando venís de otro...
De una semana, decís tú. De una semana de...
Viernes 23, ¿ah?
¿Eh? Ya estamos.
Bueno, puedo decir también que hoy... perdón la voz, espero estar bien. Hecho bolsa, igual que mañana en Vitacura. Mori, de la Municipalidad de Vitacura.
Sí, bien.
Si alguien se queda acá, digamos, que ya es raro.
Ha sido todo enero, ¿no?
En esta, sí, se me ocurrió hacerlo por esas cosas. La vida dije, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Aquí estoy.
¿Cómo ha estado este verano, este enero para ustedes? ¿Bien? ¿Cómo se han sentido acá en la radio?
Bien, no, yo a veces con un poco de... Yo siento que el calor a veces nos ha pegado esa cosa como de soponcio de las 7 de la tarde de verano. Yo creo que se nos ha colado por los micrófonos y hemos tenido programa
Yo creo que ha sido un buen costoso. Enero, fíjate.
A mí me ha encantado.
Porque un enero...
Se me ha pasado volando, eso sí, de verdad.
Pareciera que es primera de mi vida que planifico un enero yo.
¿Y en qué consta esa planificación?
No está con problema doméstico. De eso de que tú... Porque a ti realmente te pilla enero y los niños te dicen, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando tú organizaste...
Y los niños se fueron y te han
agarrado todo. Todo repartido correctamente. Aparte del accidente, unos par de accidentes testiculares. Yo, todo ha sido...
Miel sobre hojuelas.
Tu genital más, genital
no
menos.
No quiero mostrar fotos, pero...
Pero Roca las vio.
Oye... Es la foto del año. ¿Sí? Esa foto
el premio, pues...
No sé, que la foto que nunca se olvidan.
¿Quedaste choqueado?
Foto, no, imagínate.
Felipe no me la quiso mostrar.
¿Tú crees que se te va a olvidar esa foto si la veí? No, tajo.
Se la tengo que mostrar al urólogo. Para que vea cómo va la cicatriz.
Muy bien.
Que, no, yo creo que la próxima vez que vea a Felipe... va a ser una tensión muy, muy, muy difícil.
¿A mí?
No, a Felipe...
No, pues si no fue él.
¿Fue Tomás?
Alberto.
El amigo.
Ah, claro, no, el amigo. Sí.
No, no el amigo, el hijo no reconocido.
Yo soy así, abierto como un libro.
Lo cuento, ¿qué voy a hacer?
Oye, en verdad lo... Oye,
a propósito de eso, de las caídas y todo, trajimos un tema, sí. los cambios físicos del verano.
¿Hay cambios físicos?
¿A ti el verano te hace bien o te hace mal? ¿Tú volvías un marzo renovado o hecho...
¿Físicamente?
O hecho bolsa, aprovechando la obra de Phillips.
No.
Más gordo uno llega.
Más gordo.
En general uno llega más gordo, sí.
Más gordo, pero que tostadito.
Sí, entonces te da una cosa como de saludable.
Te ves más sano.
Es gordo y...
No te ves enfermo.
Claro.
Pero, y te ves, o sea, te ves sano en general, más gordito. Estás listo para el horno.
Pero eso dura una semana porque se te va el color.
Pero te queda la gordura.
Que hay un gordo desteñido.
¿Sí? Mórbido.
Porque no se te van los kilos tan rápido.
Igual desarrollar, no sé si desarrolláis, pero tienes movimientos que no tienes durante el año. ¿Físico? Te duelen los pies. Esa gente que viaja y que tiene que aprovechar el viaje y que camina.
Sí.
Gente que la relación con el zapato es una relación de pareja, una cosa así como que el dolor y las llagas.
La piel seca.
Pero tú eres cuando tú, bueno, ahora se usa cada vez menos porque es muy peligroso, pero tú cuando chico, ahora, tu familia, eras de echarse guata al sol, tomar sol así como baños de sol.
Sí, sí.
Tú sí te gusta.
O sea, mi familia, sí. O sea,
yo no puedo.
No, nunca. Es que tú eres linda, sí.
No, pero me aburro,
pero
me da.
Yo creo,
me da como,
yo creo
pero
mucho
de,
la...
de hiperquinesis, como que digo.
No, pero a ti te haría muy mal.
No, yo cuando chica me quemaba con ampollas, y heavy, fiebre, 40 grados, mi mamá me retaba. No, entonces así, con terciana en la cama, y tengo esos recuerdos de la vez que fui a la playa cuando chica, roja, pero así que la gente decía, ¡ay, qué nervios esta niñita! Y me iban a comprar como unas pastillas de vitamina E, esas que son como por dentro, es como líquida.
Sí.
Y las partían y me echaban y llenaban ampollas, los párpados así que no podía abrir los ojos porque los tenía tan hinchados de rojo. Si le tengo como el sol,
ah,
le tengo...
Ah, pero traumada.
Sí, me da traumada. Como yo, a mí me quema el sol, me quema fuerte, me rojo horrible. Y nunca voy a hacer mate. No. Que era el objetivo. Nunca jamás voy a hacer
pero no...
roja camarón y de ahí un té con leche.
Nunca te quemaste café.
Jamás. Sí. No tengo el registro en la piel.
Claro.
Entonces decidí el ser así nomás.
No, yo tengo... La relación con el sol es casi como esa gente que usa sombrero y que busca sombra.
De quitasol.
Sí, me gusta sombra, sentadito, viendo. Me gusta... Tengo una imagen de Renoir, yo. de poner un atril debajo de un árbol y pintar.
Muerte en Venecia.
Eso lo ha hecho. Al sol, al
sí,
día.
Sí, pero con, en sombra, pintando. Con un
mar de fondo. ¿Sí?
Con una no.
Campo.
Campo. Y entonces yo tengo una estas cosas pecheras de cocinero que lo uso para pintar.
Pero tenés como un toldito, tenés como una terracita con toldo.
Es de estas de promociones de Copec, saqué un
quitasol.
Un quitasol. Perfecto. Lo pongo y es Renoir en mala pintando.
Eso es como es rutina, es una rutina.
Es un momento que tengo una imagen que tengo. Que
yo, las pocas veces que voy a la playa, voy con también, como actriz de los años 50, voy con quitasol, sí o sí, si no, no. Sillita, no me gusta la sentada en la toalla ahí con la que los cabros chicos juegan al lado, se te llena como de arena la toalla. Sino con sillita, esas que te hundí el potito, digamos, como una sillita.
Ah, mire qué lindo esa imagen. ¿Y con un quitasol?
Sí, al lado, debajo del quitasol, pero
siempre
debajo.
En la sombra, sí.
Y lo bueno es tener a alguien cerca que sean buenos conversadores o simpáticos, lo menos.
Claro, que pueda
mantener. Y tú estar escuchando y leyendo, de repente levantas la cabeza y te ríes.
Que voy a entrar y salir.
Sí, que voy a entrar y salir.
Sí, porque no, si estáis todo el rato
te aburrí.
Te mata el día. Sí,
y lo otro es la cocina. Que a cierto digo, voy a ir a cocinar. Que es también como un acto medio artístico. El otro día llegué así, cuando fui al campo de un día para otro, y dije, voy a hacer unas pastas. Y ya saqué unas pastas negras que había.
¿De calamares?
Negras, claro, de tinta de calamares. Compradas, media italiana. Y las metí y las empecé a hacer. Un engrudo es poco.
¿Por qué?
No supe qué me pasó engrudo. Y después tomé otras que eran pastas de arroz y dije, estas son las mías. De nuevo engrudo. No. Y me fui. Me fui como un artista. Me senté en la mesa y le dije, Paula, yo no voy a hacer nada hoy
día. No estoy con el don.
Hoy no es mi día. Ni para un pedazo de carne, nada.
Es que hay días que son así.
Todo
que
mal.
No sale, sí.
Y además gasté una cantidad de cosas, medio litro de aceite de oliva. Lo lavé, traté de recuperarlo. Fue en la UTI. O sea, tomé estos tallarines en la UTI.
¿Y partieron?
Los
dejaste ir.
No, se hicieron.
La Virginia Botetú,
los maté.
Virginia María, que amiga mía, que es chef. Me dice que embarazada no puede hacer mayonesa.
¿Por qué? No. ¿Tiene mal olfato?
No, mi hijo me embarazo, tiene 3 niñitos. No puedo. La mayonesa la tengo que dejar cuando estoy embarazada, no me sale, no hay caso, no. Entonces hay cosas que no.
La cocina es inspiración.
Tenéis que.
Ay, es como, de verdad, depende del día.
Es arte, es arte. La cocina es arte.
Yo pensé que era.
Ahora pues tú, yo no soy tan buena cocinera, pero ahora que estoy embarazada como que me da, pues tú, estoy haciendo unas pastas frías que te morí, estoy probando distintos tipos. ¿Les gusta la pasta fría?
Sí,
es rica. Entonces pues tú, camarón y palta, aceitunas con harta albahaca y un quesito fresco con tomate, y sabes que es mi nueva especialidad.
A mí lo que no, de los demás, el pimentón rojo.
¿Te gusta ese?
El pimentón rojo
es. ¿Te lo comes solo?
El pimentón rojo es para cualquier cosa.
Pero ¿te lo has llegado a comer solo?
No.
¿Que hay gente
así, crudo?
Sí.
No, pero rico, pero a mí me cae pesado.
Es alguien que está, digamos.
Es hambruna, ¿no?
En la inanición.
Sí. No, es náufrago.
No, hay muchas cosas que. Pero la cocina es una actividad, y lo otro es tener buenos implementos para la cocina. Porque yo la vez que fui, la última, encontré que la sartén se dice, pero yo voy a decir el sartén, era como medio chico y no me cabía lo que yo quería.
¿Y uno solo?
Y ya me. No,
eso, tenía, ya, eso te bloquea años, como artista.
Pero eran todos como chicos, ¿no? El grande no estaba. ¿Ah?
Si el implemento no es adecuado.
Sí, pues como no tener un pincel.
Claro.
Si no tener un buen pincel.
Se te cierra la inspiración.
No tener una buena tela.
Lo que he descubierto este verano que necesito es mi tabla.
También hay una tabla que
es la regalona. Es la tabla. Es que sin esa tabla no es lo
y
mismo.
Hay un cuchillo.
Mi tabla y mi cuchillo. Porque pues, tú, yo quiero que la Mila coma ensalada. Entonces le pico la lechuga súper finita, pero así, como pebre, ¿cachai? Y para eso necesito ese cuchillo y esa tabla. Y ahora la estoy ocupando siempre. Entonces también le pico duraznito para que coma, qué sé yo. Pero la tabla es un elemento importante. Sí. Una mala tabla.
Y un buen horno.
Sí.
Yo tengo un horno increíble. Que nunca falla. Yo puedo fallar, pero el horno no falla.
Oye, pero tú eres de los que agarran sobras, lo que haya, y te hace un y hace magia.
No, incluso cuando no ha habido comida, logro hacer cosas. El problema es cuando no estás inspirado. O hay días malos, este día fue terrible.
¿Realmente artístico?
No, fue macabro. Sí, pues yo gozo. Porque al final es un acto de amor.
Pero si estás inspirado, yo te paso.
Digámoslo de una vez.
Sí.
Cuando tú entrega la comida y la pone arriba de la mesa, es un acto de amor. La gente está sentada y tú dices, este es mi público, esta es mi obra. Ahora coman mi obra. Es un acto de egolatría también.
Por eso también uno entiende que cuando uno tenía
15. Están comiendo a mí mismo.
Cuando uno tenía 15, no lo entendía.
¡Cómame!
Pero la mamá o la abuela que se pasaban cocinando toda la mañana y habían dejado marinando cositas el día anterior y todo, y lo ponían en la mesa y claro.
Sí.
No, porque en el fondo ahí estado trabajando 10 horas y los cabros. A ver qué hay, como si fueran salchichas con puré de caja. Uno ahí entiende que en el fondo hay.
Por eso cuando tú comes mal y vas a un restaurante y te dan una comida que tú sabes que eso no está bien hecho, si hacerlo bien es un acto de amor, hacerlo mal es un acto de odio hacia ti. Yo lo veo así. Claro, yo hice, por eso mi mamá de repente en un restaurante que ella tenía, llamó al garzón y le dijo, esto me lo están haciendo a propósito, dígale al chef que yo mando a decir que esto me lo están haciendo ropa.
Y que yo no lo odio.
Que él sabe cómo me gusta a mí y que esto no puede estar ocurriendo.
¡Oh! ¿Y tu mamá una clienta frecuente de ese lugar?
No estábamos nosotros en familia en una situación como cliente frecuente. Era de ella.
¡Ah, el restaurante era de ella! ¿Y qué hizo el chef? Hoy temblaba adentro.
No, volvió como el de Ratatouille. El garzón y dijo, dice el chef que se lo va a cambiar. Entonces lo llevaba y volvía. Y también como la gente también está ya cruzada, volvió el plato y dijo, de nuevo me lo hicieron.
No.
Esto me lo están haciendo a propósito.
Y ahí entra la
dígale si me lo está haciendo a propósito, porque segunda vez, ya la tercera vez.
No, el chef ya es bloqueado.
No, transpirado, claro, que lo peor que te pueden hacer es como... No.
Y las porciones también, a veces bajan las porciones y uno se da cuenta inmediatamente. Yo vine a comer este plato, y yo vuelvo a un restaurante cuando
te gusta, el plato, claro.
Por un plato yo vuelvo. Y ese plato... Si lo han reducido en la cantidad o en algún, por ejemplo, un atún de Isla de Pascua, que era de 220 gramos y te lo bajaron a 180, uno dice...
Algo pasó.
O te lo cortaron por la mitad para generar un nuevo modelo de o diseño. Uno dice, yo volví a este restaurante por algo que no es esto.
¿Y siempre se empiezan a poner así? O sea, el que era bueno va
a... Yo creo que la gente se ha puesto mucho más... Por eso sí. Nosotros conversamos el tema del cine o de los guionistas, pero el programa anterior, que al final la cocina también tiene que ver con la calidad del público. Si la calidad del público empieza a ser un control de calidad mejor, de más alta exigencia, mejoran todos los restaurantes.
Sí, pues.
Un restaurante no puede, por eso viene un extranjero acá, ahora menos, pero hace 10 años atrás, y no entendía por qué la gente pagaba por comida tan mala. Y tú viajabas a Buenos Aires, y tú decías, me cuesta lo mismo, más barato, y como mucho mejor, y todavía, como mucho mejor. Las pizzas en
Argentina. Pero ponte tú. Eso era porque era muy insípida la comida,
es porque
¿no?
El control de calidad, porque quien come, tiene en su casa a una señora que es su madre, que cocina mejor que el restaurante, no puede ser, po.
Ah.
Pero también pasa que en el fondo hay una cultura, porque tú, los argentinos tienen esta cultura como italiana y todo, en términos de las pastas. Pues tú, cuando Diego llegó a vivir acá, cuando fuimos a vivir juntos, me decía, ¿hay un solo tipo de harina en Chile? Y yo, bueno, cocino como con harina mucho, le digo, ¿cómo una harina? No, porque tú compras doble cero, en Argentina, en el fondo, según lo que tú quieres hacer. Si vas a hacer pizza, compras una harina que tiene una sola como moledura, que no es la palabra, perdonen los expertos, si no son dos pasadas por el molino, tres, cuatro. Y cuatro ya súper finita, y con eso se hace muchas pastas, muchas masas, mucho qué sé yo.
A ver, eso cambia bastante.
Es que cambia muchísimo los sabores. Entonces, en Chile, me imagino que porque el costo es más alto, no sé, alguien que tiene harinería.
¿Pero y todavía tenemos una harina?
Nosotros, tú vayamos al supermercado y hay con polvos de hornear o sin polvos de hornear. Esa es nuestra diferencia. En Argentina está la doble cero, la cero, son tres tipos. Muy molida, poco molida.
Oye, pero y depende. Está abierto para hacer un negocio. O sea, para el tipo que quiere traer.
Sí, pero el problema es que no hay consumidor para eso.
Claro, entonces en el fondo.
Porque nadie entiende por qué hay que hacer la diferencia.
Claro.
Porque la diferencia es.
A menos que Duki.
Es el sabor, es la sutilidad. En el fondo es lo que pasa cuando tú vas a comer una picá media rascucha, ¿no? Un restaurante de renombre y nada, en Italia.
Nosotros además, Diego, el esfuerzo es el mismo.
Nosotros con Diego nos metíamos.
En hacer la.
El mismo.
Nos metíamos en unos boliches, así como ya probamos. y en Italia la materia prima es distinta. Sí. Entonces el
pero
pan...
Pero en hay buena materia prima, ¿o no? En Chile, supuestamente,
es que
la,
el control,
la verdura
no,
es buena.
Yo creo que todo es control de calidad.
La verdura sí, pero te estoy hablando por todo el aceite de oliva, los procesos en general, la harina. Para Diego, yo no me doy cuenta, como toda mi vida he vivido en Chile, lo único que me doy cuenta es que a veces cuando voy a Argentina o a Italia, qué sé yo, pruebo la pasta y digo, pero
claro, ¿por qué?
Para Diego tenemos un problema grave de harina en general porque no hay
la fresca,
variedad.
La pasta fresca de la pasta no fresca, ¿tú te das cuenta la diferencia?
Poco.
Del tallarín en bolsa de la
fresca.
Ah,
bueno, es así.
¿Te das cuenta?
Sí.
Yo creo que poca gente se da cuenta.
¿Ah, en serio?
Sí.
No, entonces no.
Yo creo que, por ejemplo, en los panes, pues.
Ah, el pan yo sí, ahí me doy cuenta.
Tú vas a Francia y la panadería.
No, ahí,
tiene
ahí Chile supera varios países y se peina por lejos con respecto a Argentina, el pan chileno.
No respecto a Argentina.
No, tú dices que no.
No, porque ellos tienen la influencia francesa.
Pero el pan chileno encuentro que en general es bueno. O sea,
no tenemos muy poca variedad.
¿Se ha puesto más malo?
¿Es buena bueno en qué?
La marraqueta.
No, la marraqueta es insuperable.
¿La marraqueta bien hecha?
La marraqueta es como hablar de... Es una... No es un proceso... Las masas.
Ah, de lo que... La elaboración.
Sí, pues tú ves una película... Un de estos programas de cocineros franceses en internet o... El trabajo de masa, el tipo de horno, todo cambia.
Claro, pues sí, uno se basa
en... Y Argentina nos vuela en la calidad de los panes de todas maneras.
Sí.
Pero lógico.
Pese a que nosotros estamos acostumbrados también a nuestro sabor. Entonces, en el fondo, claro, para un chileno, la yuya y la marraqueta, que uno
claro,
se come el desayuno,
una buena yuya,
por mucho que llegue una harina súper refinada y todo, una baguette exquisita, calentita, igual tú te vas con tu marraqueta y tu bayuya.
Claro.
Pero yo no sé, en mi objetivo, pasa claro, que también es la costumbre.
Y la papa... En Chile se come la papa de una sola manera, po. La papa.
Ah.
Porque tenemos muy pocas variedades de papa. Ándate a Perú, po.
Ah, pero son como 100.
Miles de variedades. Entonces tú tienes un culto para qué va a usar este tipo de variedad y en qué funciona y cómo. Entonces, y con qué combina.
O sea, el problema...
En donde hemos crecido nosotros, en el vino. La calidad, o sea,
sí.
el consumidor de acá ha mejorado su impronta con el vino, de cómo se relaciona con el vino. Pero aún así yo creo que hay mucha grasa en el comentario.
Hay
mucho rifleo de gente que dice, este está con los taninos.
Sí.
Es una
vainilla,
poesía sí. Barata.
Almendra con chocolate, sí.
No, yo una vez un enólogo...
Diego no está escuchando, entonces...
¿A un enólogo? A un,
Me dice que no son los que sean diferentes tipos de harina, son distintos tipos de molienda. Entonces, en el fondo, hay 3-0, 4-0. Claro, cada 0 significa más molienda. Por lo tanto, se ocupan para cosas distintas.
¿Ves? Es que es clave, encuentro yo. O sea, si es así, pues, o sea, yo...
Dime, ¿por qué en Chile no se hace media luna? Y si en Buenos Aires, o en Argentina.
No sé. ¿Por qué?
Porque deben tener tipos que tienen la harina correcta, la manteca correcta, para hacer esa...
Claro, o sea...
Las mantecas en Chile, ¿qué son las mantecas?
No, ahí sí, no hay nada.
Nadie sabe.
Nada. No, es campo vacío, o sea...
¿Y los manjares? Los tipos de manjar en Argentina...
El dulce
de
leche.
El dulce de leche no es el que nosotros tenemos, el del tarrito de leche,
leche condensada. Hervía.
Claro, me dice, en Argentina las de una y dos pasadas no se usan para cocinar.
¿Y acá en Chile sí?
Es
que
no se sabe.
Nosotros es lo que tenemos, po. Entonces me dice, allá se usa para cocinar la 000 y la 40.
¿Y la de una o dos pasadas en qué la,
no,
en qué me la
dice,
usan?
Me dice, no lo tengo en claro, creo que son cosas más bien industriales.
No.
Casinos.
O sea, estamos comiendo comida casi, o sea, si es...
No, lo que pasa es que el control de calidad.
Me dice, claro, pero no se vende al público. Una harina así con una o dos pasadas no se vende al público.
Hay que ver igual eso. ¿Cuánto, igual, ¿qué tipo de harina estamos comiendo?
¿Qué estamos comiendo? Pero
claro.
Mira, yo creo que el problema de los... lo único que nosotros tenemos son los mariscos.
Los
porque,
vinos.
Porque no hay un proceso en el marisco. El marisco viene del mar. La fruta.
Que es buena. Sí.
Y el salmón.
Los
¿Algún
pescado,
tipo de
claro.
pescado? Porque la carne...
No, carne no.
Entonces, ¿qué tenemos?
Pero, ¿productos lácteos? ¿No? El sur.
Es que nuestras vacas no son... Yo te conté cuando les conté que estuve en Suiza. Y en Suiza comen crema como loco y chocolates como loco, sí. Y es verdad, y todo con mucha crema, porque es su cocina. Y no hay gente así como obesa, mórbida, o sea, ay, pero no es la regla, digamos. No es como Estados Unidos. Y es porque tienen un tipo de vaca pulenta que le hacen, de verdad, las vacas comen una calidad de pasto o de hojita o lo que es el alimento que le dan, que te mejora toda la línea, toda la cadena alimenticia. Entonces tiene mucho menos grasa. Sus cremas, sus leches, sus cosas.
Es muy malo.
Vaca orgánica.
Es malo el ejemplo, pero es como que alguien aquí corriera para tapelar y en el Suiza estuvieran con zapatillas tecnológicas para correr. Nosotros no tenemos el gusto por la apreciación por el detalle. Ahí está el control de calidad. Cuando te dicen por qué la confección en la ropa,
claro,
si en Chile se confeccionara. No es tan buena, porque el que hace la confección dice, ¿para qué le vamos a hacer buena si no lo aprecian, weón? Hazlo rápido nomás porque me sale más barato y me lo van a pagar igual. Eso con el tiempo mejoró.
Porque nadie está dispuesto a pagar más caro porque tu solapa está cosida a mano.
Claro, la gente.
Por ejemplo, no sé.
Pero claro, en otros países sí están dispuestos.
Pues tu Chanel, tengo una amiga que fue periodista, que fue a Chanel como a hacer un reportaje.
Ya.
Y tenía una casi esclavas costureras que cosían en unos zapatos, unos cosos de encaje que se los traen de Francia, de macramé, no sé qué, a mano en el zapato. Un zapato de $15,000. Entonces, la gente que está dispuesta a pagar ese trabajo, ellos, porque son una línea productiva súper chiquitita, pues no es como el zapato, imagínate, son unas señoras que hacen estos bordados a mano, pues puedes ponerle una cierta cantidad de zapatos, que es lo que les puede dar 5 señoras haciendo eso en el día.
Entonces, eso ya artesanía
gente, y acá se confunde porque en Chile, te acordás que hace la artesanía era como todo lo contrario, tenía que ser barata la artesanía, tenía que ser como la Feria de Santa Lucía, como Baratelli, y ahora, bueno, la gente que ha viajado más y todo, y entonces están estas cosas de green o estas cosas de greda, que algunas cosas son preciosas y todo, y hay un valor por la artesanía, pero antes era como que el artesano tenía que ser todo lo contrario, mientras más el artesano tenía que ser barato.
Pero y perdona, ¿y en la construcción? ¿Tú has visto la construcción básica en Chile, de campo, de cualquier parte? Es toda con un control de calidad bajísimo y con un rango de estética igual a cero. Basta con poner todos los marcos de aluminio, todo es funcional. Y las maderas todas son de corte de 1x4 pulgadas, porque es el que se usa para las terrazas, y porque nadie va a pedir un corte distinto. Si va al aserradero a decirse que quiero un corte así, no, es que eso no sale, nadie lo compra. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas a Villa Langostura, vas a San Martín de los Andes, hasta Bariloche, ¿y qué es lo que ves tú? Construcciones completas con troncos de ciprés, todo armado con un gusto y una cantidad de cariño, y los maestros son chilenos, pues. Son los mismos que trabajan en Osorno, que los llevan a Bariloche o en la Angostura, porque son buenos para maestrear, pero lo que cambia es el consumidor, po, el exigente.
O sea, falta ser más sofisticado.
Pero sabemos que también hay un error.
Chile saltamos muy rápido.
Es muy primario.
No, pero también, muy rápido al también hay un problema de que la gente cree que porque es caro es bueno. Está el otro, yo te digo que claro, que la mano de obra, la artesanía, eso tiene un valor, y que, pero también se tiende a considerar, entonces, que si la ventana de aluminio que pinta, no sé, dorada, decido, es cara, está, porque la traen de no sé dónde, va a ser más linda que una buena ventana de madera que te puede salir 2 pesos, sí. Pero la gente también le da un valor al valor de plata. Yo tampoco, como no hay como un gusto estético por las cosas, entonces hay cosas que son mucho más baratas y mucho más lindas,
eso,
¿cachai?
Eso abarca todas las áreas.
Todas, porque cuando la gente dice, no, esto es más caro, y te compras un sillón de plástico horrible cuando te puedes comprar algo precioso,
Chiloé,
de madera.
He visto en Chiloé las casas preciosas de teja de alerce, porque el material es muy noble. ¿Cómo competís con el alerce? Es imposible. Entonces, de ahí vais derivando a cosas que tienen peor calidad de insumo, y luego a la industrialización de las cosas, cuando tú empiezas a hacer todo como copy-paste, todos empiezan a hacer lo mismo. Entonces la arquitectura, el diseño, se transforma en una casa básica. En todos los sentidos.
Oye, pero estamos cambiando para eso, ¿no? O sea, sigue.
Es que eso es cultura.
Es cultura pura. Es pura
lo que hace educación. La diferencia entre un suizo y un chileno es que el suizo se va a gastar más tiempo, no recursos económicos necesariamente, en hacer un buen cimiento, y estudia bien que la roca sea roca y que la piedra la traiga no sé dónde, porque eso va a construir mejor. Y el chileno, si le pueden poner menos ripio, se la va a poner. Y si los carreteras, mira tú ahora que están todas arreglando las carreteras en todas partes. ¿Por qué? Porque nadie quiso invertir a largo plazo. Todo cortito plazo. Ese es el problema. Y el gusto por... Además, es muy extraño el chileno. El chileno entra a una casa si quiere comprarla o arrendarla y le pega unos golpes al... A ver si es de tabique. O todavía. ¿Qué sentido tiene eso, bro?
Pero también hay como un...
ignorante.
En los colegios debería haber un ramo que es mucho más importante, más que técnicos manuales, nociones básicas de la construcción. Yo leía también en la mañana, junto con los periódicos que leo habitualmente, más de 5 internacionales, ¿cómo poner una estructura? O sea, ¿cómo hacer un cimiento? ¿Cuáles son los factores de un cimiento? Y hay lógica ahí. El peso que va a caer sobre el cimiento y es la resistencia del suelo. Si es esponjoso el suelo o no. Y ahí están los ingenieros que calculan cuánta es la superficie que tiene que tener el cimiento para un pollo, por ejemplo, para ponerle el pilar. Si va a resistir o no resistir el peso de todo lo que le voy a poner arriba. Pero esas cosas la gente cree que... Eso es el sentido común.
Pero
cuando es un experto.
Cuando tú decís que Chile se saltó muy rápido a...
New Rich.
¿Qué se saltó?
Todo. La comida. El cine. Todos los ámbitos.
Todo lo cultural casi.
Todo lo cultural.
Lo que pasa es que nosotros somos...
Lo cultural es todo casi.
Es que pasa que a diferencia, ponte tú de... Porque uno siempre habla de que el vecino que está más cerca. O los mismos peruanos que tienen una tradición... Tienen una tradición también, tienen unos barrios preciosos.
Hablan mejor.
Nosotros somos... Sí, pues. Nuestro...
Son más sofisticados ellos, ¿no?
Nuestro referente...
Está cada vez más tímido.
Nuestro referente son los gringos, ¿cachai?
Sí.
Y Argentina tiene referente a Europa. Que es una diferencia sustancial, pues. Porque Estados Unidos tenéis partes que son de verdad del terror nomás. Entonces, y el objetivo a los gringos
les da
lo
mismo. Y el gringo es del terror,
güey. Y el gringo,
ese sí no
tiene. Oye, comer bien en Estados Unidos cuesta, o sea, más de que cuesta carísimo. Si nosotros lo hemos conversado, tú te traes de comerte una ensalada porque en el fondo no querís volver ya, pero porque el nivel de ketchup, de grasa, de papa frita, te pedí una ensalada y la mitad de la ensalada son crutones con papa frita. Entonces yo le decía, Diego, de verdad no doy más comiendo hamburguesa con papa frita. No quiero papa frita. Ya, pídete una ensalada. Ya me da una ensalada. Dos lechugas. Un plato crutones.
Con una botella de litro de salsa.
Botella de litro de salsa como barbecue. Sí. Y la bebida de litro y medio en un vaso que figura litro y medio. Y todo lo estético de los gringos. Esas poleras gigantes. Como que no hay un valor por la cosa, por la simpleza. Claro que hay cuando son ya, no sé, gente que se fue a estudiar a no sé dónde, y en Nueva York seguramente hay gente que es súper sofisticada y va por las líneas simples, pero el grueso es todo bien Disney, hamburguesa, y ese es nuestro referente, pues nuestro referente máximo es harto vidrio y que la tele sea gigante, porque en el fondo una casa, alguien que tiene plata va a comprarse una casa nueva, o gente New Rich que tuvo una pyme que partió súper de abajo y le fue bien, ¿qué es lo primero que hace en su casa nueva? Una tele del porte del living. En vez de tener, pues, una rica terraza, porque una rica terraza te hace la vida. O un patio bonito, sí, ¿cachai? ¿No?
Eso es educación.
O una cocina, rica, nada. Cuatro parlantes gigantes, la tele, pues, son otros los valores, ¿cachai? No estoy diciendo que sea malo, ¿no?
Porque se ilumine de noche.
Por debajo.
¿Por dentro?
Por debajo, esos que tienen como neón. Hacemos una pausa en A todos nos pasa lo mismo, enero. Estamos hablando de nuestra idiosincrasia.
Están, bueno, estábamos en un tema que obviamente. Sí, pues es
lo preocupante es, yo creo que falta que Chile sea más sofisticado, que en el buen sentido, que tenga educación, que tenga amor. Ahora, por
comparemos,
la cultura.
Las comparaciones son ingratas, pero comparemos. ¿Qué es más sofisticado, el sur de Chile o el norte de Chile?
Ah, bueno.
El sur.
El sur.
¿Por qué?
Yo creo que influye el entorno natural.
Sí. Los inmigrantes, pues.
No, pero también, sí, yo también estoy de acuerdo que influye también el entorno.
O sea, ¿quiénes llegaron al sur de Chile?
Alemanes.
Yugoslavos, alemanes, españoles, franceses, europeos.
¿Y en el norte?
Harto inglés, que es la parte europea más...
Claro.
Mucho peruano también.
Pero viene boliviano. Una influencia más latino.
Sí.
Más latina. Entonces, ¿qué respuesta tiene frente a eso?
Alemania versus Bolivia sería una comparación drástica.
Muy drástica.
¿Quién gana?
Quizás sería,
es un partido.
Podría bajar un poco.
Están en la cancha los dos equipos.
Pero es que influye. Bro. Influye.
Igual estoy de acuerdo
es que es notorio.
Es que el entorno influye
es
mucho.
Es que es demasiado notorio.
¿Tú dices que la naturaleza?
Sí. O sea, el hecho, el sur es...
Pero si es que...
El norte hacerlo amigable ha costado a la gente del norte. El norte es duro.
Pero sabes que no es por ser mala onda con los vecinos, pero imagínate si el sur hubiese sido colonizado por... No, ya, para no nombrar a los vecinos. Por Paraguay. Mucho paraguayo llegó al sur. A Puerto Vara, a
las construcciones, todo el estilo, todo.
¿Tú crees que Puerto Vara sería lo que es? Si hubiese sido invadido por paraguayo. Y que en vez de esas banderas alemanas que están en todas las esquinas estuviera la bandera paraguay.
No, sería distinto.
Yo creo que no.
Sería distinto.
Sería distinto. No, si los alemanes son los alemanes, no hay nada que hacer.
Sí, sí. ¿Qué decirlo? No,
sí. Claro. O sea, yo creo que el sur lo tienen así los alemanes.
Los alemanes y también... pero fíjate que todos han ayudado. Incluso los mismos árabes. Hay sirios, hay árabes, todos
en el sur.
Sí, también, porque se potencian pues, entre todos. Pero la...
Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si los alemanes hubiesen llegado al norte? ¿Chañaral sería lo que es o las distintas otras?
No habrían llegado, yo creo. Que andaban buscando algo parecido a...
¡Vuelta!
Claro, pero yo creo que lo que les tienen que haber contado es que era un lugar parecido a Alemania. Y si tú vas al sur de Chile, se parece...
A algunos lugares de Alemania, claro.
Sepo. Pero quizá el norte sería mucho más norte... Luciría más, quizá.
Pero vete, los israelitas tienen desierto. Y funcionan perfecto. No es un problema de... Es un problema técnico, porque hay tecnología de partida, de buenos albañiles. Yo les contaba que en un libro que estoy leyendo que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los norteamericanos tuvieron el problema, los que vinieron, digamos, no norteamericanos, los ingleses que llegaron a esa zona, tuvieron problemas que no pudieron someter a los indios. Porque los indios, los de allá, no llegaron al mandato del inglés que le dijo venga para acá y lo tomaban preso y después le decían si lo quieren recuperar traigan oro, que eso lo hicieron todos los españoles. No, el inglés trató de dialogar y le dijo no, vengan ustedes para acá. Los indios allá dijeron vengan ustedes para acá que yo te invito a ir allá a dialogar. Y llegó un punto en que el inglés tuvo que mandar una carta y le dijo manden buenos albañiles, buenos artesanos, buena gente intelectual, porque esta la vamos a tener que armar nosotros, bro. Y toda América la armaron los indios, no la armaron los indios con la dirección de obra
monitoreado
español.
Sí, po.
Pero hace harta diferencia, po. Y con el tiempo, cuando llegó la colonia, las colonias ya se empezaron, primero les dieron tierra a los ingleses, forjaron ese país entre ellos, después apareció en la primera revolución industrial y la primera... Llegó todos los inventos, toda la época de los inventos, y los ingleses podían todos patentar cualquier idea y eran dueños de sus patentes. O sea, había un concepto de libertad muy distinto acá, que era un monopolio. Nosotros solamente le podemos vender a los españoles. O sea, todo influye.
Pero es que eso influye en esta cosa que Chile no es sofisticado, que hay bastante explicación, pues. O sea,
no, hay una explicación de lo económico, porque Estados Unidos llegó a ser la primera potencia mundial y porque nosotros no logramos ser primera potencia mundial cuando nosotros teníamos un rey que era mucho más potente que el inglés. en la misma época, en 1520, España era primera potencia mundial. ¿Por qué nosotros no fuimos primera potencia mundial?
¿Y por qué España tampoco se transformó en primera potencia
mundial? No, sí era primera potencia mundial.
Pero después lo perdió.
Lo mismo que le pasó al Imperio Romano, pero...
Y al Imperio Inca...
No, pero está ahí. Dame la oportunidad de contestar una pregunta, pues.
Son destacados a nivel latino.
Después tuvo el Imperio Británico. Y hoy día el Imperio Norteamericano.
Y sé que yo nunca he entendido esa fijación que tiene Chile con.
¿Con Estados Unidos?
Sí. Porque Chile.
Es moderno, sé
que no,
sé, no
es algo tan habitual en Sudamérica. O sea, mucho. Sudamérica mira bastante Europa. Pero. Pero Chile es Estados Unidos.
A full.
Pero así, devoto.
Sí, pues es como ver a la Virgen María, no sé, una cosa.
Pero en todo, gringo, en todo.
Hasta hace poco tiempo, uno mismo, yo atendí gringo, por el solo hecho que eran gringos, a un gringo lo alojé en un hotel. Un amigo me llamó, oye, ¿me podés recibir a este gringo que va para allá? Que un amigo le arrendé hotel por 2 días, después lo llevé a mi casa. Y al final lo eché, pues, este weón no pone nada, weón. Porque era un gringo, weón.
Porque claro, no, si fuera un europeo es distinto.
No, si un amigo me pide que lo atienda, yo lo atiendo.
Bueno, claro.
Boliviano, peruano, argentino, que sea. Por eso tengo pocos amigos. Pero mi papá en provincia, olvídate, llegaba un gringo en la calle. Mi papá metió 2 gringos una vez a la casa, duró 6 meses, weón. Viviendo con nosotros, weón. Era un honor, weón, para la familia recibir a los gringos.
Pero tú eras...
Y los gringos andaban en estas típicas Volkswagen Kleinbus.
Como las de las monjitas.
Claro,
las combi.
Westfalia.
Las combi.
Las combi, pero alemanas, qué sé yo, buenas. Y los gringos entraron a la casa como si fueran... Tuvieran un título nobiliario, weón. Mi mamá no podía entender esta cuestión.
Y lo que es que los gringos son elementales, así. En general, así como...
No, expláyate, porque esta parte no la conozco tanto.
No tienen cultura. O sea, están demasiado distantes de la línea europea.
El gringo, mira, porque tú... No, el gringo en Europa, ponte tú...
Es un mexicano.
Es un mexicano.
No, el gringo ponte tú en Europa, en el...
Un mexicano rubio que gana 7 veces lo que gana el mexicano.
El gringo, es. Estamos hablando del gringo tipo, obviamente hay excepciones en todo, ¿cachai? Hay gringos que son súper cultos y todo, pero el gringo en general, cuando entra a un museo, ¿qué va a hacer? ¿Dónde se va?
No, a donde hay un comida.
Papa frita.
No, al gift shop.
Ah, sí, claro.
Mira, rápido, y después la Yoko Ono, todo se la llevan en la tarjetita y se llena unas bolsas.
Y moneda, mucha moneda, le gusta la moneda. Del aniversario de Washington.
Y el museo le da la, y se sienta un rato y está.
Y las monedas plateadas, güey.
O está en la cafetería o está en el gift shop de ahí comprando a la salida del museo como la tiendita del museo. Tiene otra percepción de en general de todo.
No es si tú ahí el gringo, pues estuvo veraneando. Es invasión a Cancún, ponte tú, y es en horda, y eso es como...
Y espérate ahora a Cuba.
Barriles de... No, va a ser lo mismo, va a ser...
Pero si las palmeras, ¿de dónde vienen? No vienen de acá de Chile, pues, vienen de los gringos ponen palmera, ponen mol y palmera. Y acá nosotros nos dimos el lujo de copiar a la pata, güey.
No, es una fotocopia. Chile está tratando de hacer una fotocopia.
Fotocopia eso. De cualquier cosa, claro, es lo más funcional que hay, pero... Es triste también.
Si miráramos, por ejemplo, claro, a los franceses, a los alemanes, seríamos una potencia.
Igual América tiene cosas, ser latinoamericano tiene cosas bonitas. Ponte tú, yo tengo hartos amigos que vienen en... tengo hartos amigos que vienen a Europa y ponte tú me dicen...
no existe. Una foto.
No, que no existe el concepto de la ayuda para cambiarse de casa, porque tú en el fondo es tanto el nivel de no molestar...
Allá en Europa.
Sí, de no molestar al otro... En el fondo tú no quieres ir con tu problema a decirle, oye, ¿sabes que me voy a ayudar el fin de semana a cambiarme de casa?
Yo no lo haría tampoco acá.
No, acá la gente se ayuda. No sé si era el caso de usted, pero en general la gente se ayuda. Tú llamas a tus amigos con camioneta.
Estás loco, güey. Está el panorama malo, güey.
Hola, oye, te tengo un panorama el fin de semana. No te vayas a cachar, güey. Me cambio de casa. ¡Ay, me voy con los niños! ¡Ayúdame a subir el sofá!
Tú eres muy europeo y te da lata molestar a tus amigos. Pero en general, en Chile así... Pero es que todo el mundo tiene plata para contratar. Carísimo. Javiera. Felipe, es carísimo una empresa mudanza.
Pero ir 2 veces a comer en un restaurante.
Una mudanza son como 500 lucas. una empresa mudanza grande son 400, 500 lucas.
Todo el problema.
Pero nada, en panorama, con los amigos, en la camioneta, les compré unas chelas, unas pizzas, y estáis todo el día cambiándote de casa.
¡Vamos a mover muebles!
Ay, yo me cambié de casa con
¡Oye, el piano! ¡El piano! ¡A ver, rifemos! ¡Yo quiero ir, yo quiero ir! No, ¡ay, le toco a Juan!
¡A mí me duele la espalda, yo quiero ir, por favor! No,
ustedes pertenecen a la elite que no necesitan pedir ayuda, pero en general la gente... Sí, no lo necesitan, pero
está perfecto. La ley de la proporcionalidad, yo creo que es un cacho.
Claro, estáis liquidados, tenéis que hacerlo...
O lo hago yo.
Claro.
Luego yo con...
¿Vas a tener hijos grandes?
Con Anders.
Con un superhombre que tengo, que te conozco.
Bueno, Anders cambió solo una casa completa.
Anders podría construir un condominio entero.
El arca de Noé.
Está capacitándose.
Y lo recibe con...
Oye, yo soy de la idea, como en Alemania lo tienen que haber tomado y en Francia. Tú vas en auto por Francia... Y tú no ves gente, tú ves máquina. Y en Francia no tienen más de un empleado en un campo.
¿En serio?
Lógico. Todo está automatizado con máquinas. O sea, es un cacho tener más de uno. Bueno, vamos a llegar a lo mismo acá.
Va a haber un desempleo fuerte.
Espérate 4 meses más.
La buena marcha que se viene.
No, lo que pasa es que no podéis tener mucha gente porque al final la gente se...
Es imperfecta. Es el pensamiento alemán. La gente es imperfecta. La máquina funciona.
Pero es que, mira, yo me acuerdo donde vivía en Osorno, un alemán, dueño de un campo de 1000 hectáreas, lo manejaba prácticamente solo. Se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba con el tractor todo el día, lo araba, lo sembraba. Y cuando venía la cosechadora era una máquina, güey. De otro proveedor alemán, weón. Y sí. Tenía los campos impecables, weón. No había más de uno o dos empleados para trabajar.
No, pues que ese,
porque él alemán. Estaba ahí trabajando.
Claro, que él estaba.
Y sabía técnicamente cómo hacerlo para que la cuestión funcionara. Las lecherías en el sur, tú crees que funcionan con 1000 personas, funcionan con vacas, weón. Y les ponen hasta música.
Alemana,
oye, hay algunas lecherías que son mejor que tu casa, weón. Lecherías que tienen música clásica para las vacas.
¿En serio?
Claro.
Sí, pues
en el sur, música clásica para que se relajen. No, es lechería, weón.
Pero, ¿qué? ¿La pechuga?
Se tiene sí, que... la ure, no sé. Se relajan, sí, pues, para que no estén tensas.
Pero igual es para... Bueno. Es un masaje para después cortar la...
No, pero si no la van a matar, le van a sacar leche.
Y la leche no le afecta en el fondo de su vida.
Si está tensa, la leche puede salir mala. Po. No las tienen en unos
resorts. ¿Qué otra cosa es? ¿Tienes porque tu música clásica?
No, todas las maderas, todo impecable, plasma. Limpio. Las vacas son tratadas como... Son unas princesas, güey. Me encantaría que nos invitaran a una lechería de estas grandes, buenas, que hay. De hecho, no son uno de los problemas que pasó, es que llegaron hordas de neozelandeses.
¿Ya?
Compraron campo y empezaron a aplicar más tecnología de la que ya había. Entre otras tecnologías, el sistema de estos cercos eléctricos que se van corriendo.
Ya. Yeah.
Entonces, lo que antes hacía pastar a granel, los neozelandeses aprovechaban el pasto, pero a la perfección, y las vacas y el rendimiento empezaron a ser mucho mejor y empezaron a tener mejores precios y empezaron a ganar, y la leche los neozelandeses la compraban mejor.
Ah, y el mercado.
Pero eran neozelandeses, po. No llegaron, digamos, unos gallos con una mano por delante y otra por detrás a aprender cómo se clava un clavo de 4 pulgadas, po.
Igual nuestras vacas en lo que carne se refiere están sonadas porque acá no hay mucho. Hay mucho cerro. Sí,
pero claro, ojo, que claro. En Chile se ha hecho una especialización en esta zona, el sector ganadero, y también, por ejemplo, el tema del guayú. El guayú solo existe en Japón y en Chile.
Ah, pero ahí está bueno.
El guayú viene de Japón. Y algún chileno hábil se trajo una muestra de...
No sé cómo la pasó por la aduana, por el SAC, pero se trajo...
No, pero es que en ese tiempo se podía. Y entonces aquí empezó a hacer se dio cuenta que el kilo de carne guayú de primera, porque el que se queda acá en Chile es lo que sobra, es lo que no compran en Japón. pero un kilo de filete te puede costar, no sé si $500, una cifra que yo escuché.
En Japón parece que es carísimo, sí.
Entonces, aquí en Chile se produce carne wagyu.
Eso es...
Igual a mí me gusta tanto el wagyu.
Es lo más sofisticado de Chile.
Tiene mucha
es más
grasa.
Grasoso.
Sí, tiene mucha grasa.
Pero el sabor, pues tú ves que Chile tiene ciertas especializaciones a primer nivel. ¿Pero
los,
por qué?
Los
es por, es por esta influencia... Los chips de madera.
¿Cuál?
Los chips de madera. Somos los especialistas en chips de madera, cualquier chip chileno es otra cosa. Eso hacemos cualquier chip.
Ahí bueno, tenés. Y perdón, y las salmoneras también.
Y comida para
bueno,
salmones. Yo detrás, yo le hice como 4 años seguido un evento a una empresa que hacía el alimento para los salmones.
¿Y?
Bien, pues te leía al descuento. Eran,
¿y qué les daban?
Eran noruegos.
¿Qué comen los salmones? Es como,
claro.
No. Eran noruegos.
Pero es que en el mundo.
Mira, Noruega.
Es que en el mundo hay dos grandes para los salmones, que son Chile y Noruega. Y en Chile hay empresas noruegas que tienen aquí sus plantas, y empresas chilenas, pocas que han, y empresas españolas.
No.
¿Sí?
No, ahí vamos a retroceder.
No, pero no. Tú ves a los gerentes de repente de la. De los. De estas pesqueras de salmonera y hay 7 alemanes de gerente.
Sí, po.
Wagner,
Antauer,
claro.
Mira, está Francis Ortúzar acá, titulando. Está Friedrich, ven.
Vas,
hay que elegir un gerente, entonces. Friedrich, ¿cómo andas? ¿De 9 a 7? No, yo creo que ahí está servido en bandeja.
Y trabajan como...
Claro, eso te trabaja. Friedrich, está bien, no, a descansar.
Hay un orden, bueno, que no te lo cambio. Por
el alemán se va a las 4 de la tarde, pero de 8 a 4 te trabajó... No, eficiencia, una máquina.
2 meses de Ortúzar, así.
Sí, claro.
Sí, esa es la diferencia. Sí. ¿Por qué están formateados de otra forma, parece?
Pero ha influido en Ortúzar. Ortúzar ha mejorado con los años. Y se ha hecho competitivo. Sí, pues sí, es verdad. Cuando tenés un gallo al lado que hace las cosas de una manera, tú empiezas a copiar las cosas y te resultan bien.
Es verdad, y Ortúzar puede llegar...
Se lo llevaron.
No
se lo
llegar a ser Friedrich.
No, pero a lo mejor se lo llevaron a Düsseldorf, después de Ortúzar. Claro, porque el tipo...
Oye, pero sí, el sur de Chile está mucho más conectado con el mundo... que la zona central, po. O sea, que Santiago.
Sí, acá es encerrado.
Tú vas a cualquiera de las empresas, está ganadera y todo, y desde los dueños, los gerentes y todo, viajan todo el día a Nueva Zelanda, a Australia, a esto, a vender sus productos, colocarlos. En Chile, tú, tus amigos, están en auto desde aquí al condominio. Po.
Son 200 metros, claro.
Y viajan dos, los del sector minero, viajan al norte, con suerte. Pero en el sur de Chile están todos conectados con el mundo. ¿Para qué hablar de las viñas?
¿Eso con quién?
El vino chileno, en general, se vende afuera.
Sí. O sea, ¿y tú has visto la uva chilena que va para afuera?
Es que también control de calidad.
Sí.
Sí, son unos testículos
gigantes. Yo nuestra...
Qué linda la asociación, qué lindo. Que gana comer uva, qué lindo. Que... Tremendo coco, lindo, qué rico.
¿Te acuerdas cuando fue el cianuro en la uva?
Sí, pues.
Que lo defendió Ricardo Claro, ¿te acuerdas?
Sí.
Y resulta que en las micros tú ibas ahí y subían porque tenían que botar la uva y decidieron regalarla.
Era una uva.
Y yo estaba en la micro, me acuerdo, con mi señora, no sé con qué, para que la gente se cuente que yo andaba en micro. Y se suben unos gallos y me regalaron un kilo por lo menos. Pero era una uva que yo nunca me había visto, güey. Como no, que te pasaran manzanas que son de un kilo, güey. Yo dije, pero... Y ahí me di cuenta, ¿y por qué nosotros nos han dado...? Esa es la vida de...
Y los duraznos, entonces... El,
no, hubo un momento, porque el vino chileno...
Yo trabajé en un packing, y es increíble.
Tú trabajaste en un packing.
En un packing, en los Andes.
¿Verdad?
Te lo juro.
¿De temporero?
Sí, y yo era encargado de...
qué maravilla.
De seleccionar, porque los tipos van poniendo los duraznos. Y yo, como que pasaba al lado, yo no sabía nada.
¿Tú eras el que seleccionaba por tamaño?
Y era, no, si es brujo, un resentimiento. Porque yo era el que seleccionaba, y entonces tenía que... Mi pega es, oye, ese me lo cambias. Y yo...
Espérate, me lo cambias, porque todo esto iban para dónde.
Para afuera.
Y eran grandes. Y si venía uno más chico...
Ah, pero sí. Tú en vez de ser temporero, eres como capataz. Ay,
espérate, cuando dices así... Sí.
La gente... Eres capataz, pero...
Monitor, era monitor.
Oye, pero la gente no entiende cuando dices así.
Era una...
Compáralo con qué.
¿Con un melón?
¿Chiquitito? Poco más chico que un melón calameño. Te lo juro que era así. Y perfecto.
Durazno.
Perfecto, sí. El color perfecto. Entonces yo veía una mancha. Mi única excusa era la mancha. Entonces veía una mancha y decía, Robinson, ese está, hay que cambiarlo. ¿Y por qué? Porque lo dice el monitor. Y entonces después cuando aparecía ya cambiado y era una caja perfecta.
Y te odiaban.
Sí, obvio. O sea, no, pero igual después tuve buena onda. Pero era injustificado que yo fuera el
¿sabes lo que pasa con Chile? Que esa misma caja, si tú la vendes en Chile, no la pagan.
Claro, porque sería un precio muy alto.
No, aquí no la pagan.
Pero también se aprovecharon un poquito, porque el boom del vino chileno, si bien ahora está en una en mucho mejor calidad y la relación precio-calidad y hay más competencia, pero hace 15 años atrás, con todo respeto, tomaba un gato negro, un gato en Estados Unidos te costaba como $35 la botella, y era, en cambio ahora ya se internacionalizó, se globalizó tanto el mundo que hay mucha más variedad de vino. Pero yo me acuerdo, tú cuando estuve en Rusia con Diego, tuve que pagar 20 lucas por un Casillero del Diablo. Sí, porque ya, y probamos otro, y no, ya, dije mucho.
Pero ojo, en Estados Unidos, y esto, un amigo mío que vive en Nebraska, yo le dije, oye, el mejor negocio, yo llevé vino, me dice. Llevé los mejores, y se me ocurrió llevar uno en caja.
Y le gustó el de caja.
No, había uno en botella, pero era botellón, ese como...
Sí,
botellón,
como entre la garrafa, un poco menos que la garrafa.
Se lo compraban en $50 cada una, y las otras las encontramos malas porque los gustos son distintos.
Claro.
Tú vas a China y de repente el vino que acá funciona o que en Europa funciona ya no funciona, y funciona de repente.
¿Es que
tú
probas, perdón, vino chino?
No.
¿Qué es eso?
Es vinagre.
Es vinagre, no,
es que les gusta, les gusta.
¿Pero por qué?
Porque tienen otro sabor, tienen otro.
No, es por la pobreza,
pobre chino.
Están acostumbrados a tomar vinagre como claro. Vino, pues es lógico. ¿Por qué les gusta el arroz? ¿Tú crees que por abundancia?
No, el arroz lo tienen incorporado, no...
Entonces tú, cuando les vas a llevar algo, tenés que llevarle al gusto de ellos, si uno está acostumbrado a comer de una manera. Por eso, los controles de calidad tienen que ver con los gustos, que uno, pero tiene que ver con el desarrollo económico. A mayor desarrollo económico, tú puedes mejorar el control de calidad. Pero si tú estás en la inanición, te vas a acostumbrar a comer lo básico. Te ponen una cosa sofisticada y encontrar pésima. Claro, y viceversa, viene un gallo de Europa. Lejos.
Bueno, como el sushi es un boom ahora, los últimos 10 años, pero hace...
Visto unos sushis que son más malos.
Sí, obvio que
la gente paga lo mismo. Y la diferencia es notable entre el bueno y el malo.
Pero la gente antes era un gusto súper...
Y el
pero un gusto súper adquirido en Chile. Sí. Porque se puso de moda y la gente igual, y como hay harto pescado y qué sé yo, harto marisco, uno, o sea, y hay harta palta...
Porque, y
porque el sushi envuelto en palta, acá en Chile uno se llena, pero en otras partes te cuesta no N, si la palta cuesta N conseguirla, acá está lleno de palta.
Pero la palta no está dentro de los ingredientes originales, o sea, es un invento chileno.
No,
chileno.
Sí, no existe ni un sushi.
Y caché que yo cuando estuve en Japón, el sushi igual es distinto en otros sabores y todo, pero en el fondo la ruedita... Tú la pones paradita en la salsa de soya, entonces lo que entra es poquito. Acá el chileno, viste que te lo hunde, sí, te lo hunde para abajo.
El queso como... crema,
ay, poquito.
Entonces se te desarma. Entonces
te
yo,
el queso de Filadelfia.
Porque te ponían muy poquita salsa de soya, y yo le digo, ¿qué mucha salsa de soya ponen acá? Entonces empezamos a mirar las mesas de al lado, porque uno, donde fueres lo que vienes. Claro, y ellos hacen entonces la ruedita, la pescan, la ponen paradita en la salsa de soya, que apenas, nada, un octavo.
Humedecer.
Humedecer, y ahí te lo pones en la boca. Cambio, uno la pone en la rueda acostada, ¿cachai?
Y la hundí, flota, ¿sí?
la hundí un par de veces.
Está negro ya.
Hasta que quede negro el sushi, y ahí te lo metí en la boca.
Y se desarme muy ordinario.
Por eso queda lleno de arroz.
Se le cae.
Yo una vez agarré a usted, me lo metí para adentro, desde las mesas al lado, mirá, que se este un...
¿Se pagué por esto?
¿Qué importa? Soy un violador de sushi.
Acá siempre no anda pidiendo...
No soy sofisticado.
Acá siempre se acaba la soya.
Sí, verdad.
Oye, echa de más salsa, oye, y es lo más tóxico que hay.
La soya es nociva.
Es nociva, puro sodio. Sí.
Puro sal,
puro sodio.
La otra vez le di a Blanca...
No, claro. No le di a Blanca soya, no es necesario para nada.
Sí, soy adicta.
No, no le des. Shadow.
Ponle cigarro también,